Muy buenos días, bienvenidos a Hablemos en Off en Duna. No ajuste usted su receptor de FM. No es que Nicolás Vergara haya hecho un tratamiento especial el fin de semana para sus cuerdas vocales. Soy Francisco Lavena, estoy reemplazando durante estas semanas de vacaciones merecidas, por cierto, para don Nicolás y don Matías del Río en este clásico programa de Duna, y vamos a estar en breves minutos en contacto con nuestra Consuelo Saavedra, la verdadera dueña acá, ¿no? Claro. Vamos a saludarla dentro de pocos minutos. Un día misericorde dentro de este verano infernal que hemos tenido en nuestro país y particularmente en Santiago. Se espera hoy día una máxima cercana a los 27 grados y por lo tanto algo de descanso en ese sentido para quienes nos quedamos, ¿no?, en la capital. Hoy día 11 de febrero se celebra, entre otras cosas, se conmemora más bien el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, una efeméride y una conmemoración sancionada así por las Naciones Unidas, que llama la o busca llamar la atención sobre la diferencia y la inequidad de género en términos de ciencia. Hoy día el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Andrés Kuh, publica una carta al respecto en el diario El Mercurio, publica una editorial en la que da cuenta de la importancia de conmemorar esta efeméride y da cuenta de unas interesantes reflexiones sobre esta inequidad. Comenta, por ejemplo, en nuestro país un estudio del CONICET del año 2017 que revela las barreras para las mujeres cuando empiezan su carrera como estudiantes y luego al seguir una carrera académica, y entrega datos que son muy interesantes de analizar, en el sentido de cómo cuando, independientemente de que en condiciones iniciales no hay diferencias entre hombres y mujeres, naturalmente, en términos de talento, de capacidades, ya en octavo básico empieza a notarse una disparidad en rendimientos, por ejemplo, en el puntaje de la prueba en matemáticas y ciencias. O sea, entre cuarto básico, que hay cierta paridad, y octavo básico, ya comienzan a marcar menos las mujeres. Y al respecto dice el ministro Andrés Kuh: la inteligencia no tiene género, pero algo en el trayecto inclina la balanza, sugiriendo que barreras socioculturales y no diferencias innatas son responsables de las diferencias. Así entonces conmemora y llama la atención sobre este problema el ministro Andrés Kuh, el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, este 11 de febrero que se conmemora, como les decía, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Habla, por supuesto, de la Agenda Mujer lanzada por el presidente Sebastián Piñera, donde obviamente hay una serie de planes y medidas consideradas para tratar de subsanar o de por lo menos acortar esta brecha de género, y da cuenta de algunas cosas auspiciosas, algunos datos auspiciosos en su ámbito, en el ámbito de la ciencia. Por ejemplo, el creciente interés de las mujeres por estudiar astronomía y el hecho de que el 61% de los participantes en el último Congreso Nacional Escolar de Ciencia y Tecnología, realizado por el programa Explora de CONICET, haya contado con el 61% de esos participantes femenino. Así que, bueno, por lo menos algunos síntomas, algunos signos de paridad, ¿no?, o de por lo menos de caminar hacia el cierre o el acercamiento de esta brecha de género en ciencia y tecnología, que se ve también en carreras matemáticas, etcétera. Hay estudios muy interesantes que dan cuenta de, por ejemplo, cómo la actitud de los propios profesores ante niños o niñas va marcando justamente lo que siente ese niño o niña que es capaz de hacer en particularmente en el ámbito de las matemáticas. ¿Qué se les enseña? ¿Qué se les estimula a los niños o niñas aprender? Y cómo eso va marcando las preferencias y, por supuesto, el desarrollo de talentos y de habilidades en esos términos para el digamos, la eventual persecución de carreras en ciencia. Ya estamos en contacto con... ¿todavía no? Prácticamente. Vamos a estar dentro de pocos instantes en contacto con Consuelo Saavedra, como ustedes saben, está en Londres, donde también hay mucho, mucho pasando. Anoche fue día de música, ¿no? Porque se entregaron los premios Grammy ahí en el Staples Center en Los Ángeles, y desde el principio se dio cuenta de que los Grammys, que siempre han tenido un mensaje por lo menos subyacente en lo político, estaban dedicados o estaban decididos a no irse con medias tintas, porque ya en el número inicial salen a escena Camila Cabello, Cabello le dicen los gringos, Cabello, Ricky Martin y J Balvin. Una interesante mezcla, claramente apelando a cierta diversidad, ¿cierto? Y cierta celebración migratoria, podríamos decir, para abrir los fuegos en estos premios Grammys, que tuvieron como estupenda, y digo por su actuación, ¿no? Una gran anfitriona, alguien que no tenía experiencia en estas lides, pero que es muy simpática, que es la cantante y autora y cantautora norteamericana Alicia Keys. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás? Buenos días.
Ay, hola, perdón el atraso. ¿Cómo
no,
estás?
No es culpa tuya, Consuelo.
¿Viste es lo... que me tocó un taco, que no te digo. Oye, no, pero te estaba escuchando todo el rato, como con este inicio de semana de vacaciones, pero bien marcado por las mujeres, ¿verdad? Y ayer en los Grammys, bueno, aparte de toda como la apertura latina, que yo encontré que estuvo increíble con la Camila Cabello y con Ricky Martin y con J Balvin, pero sobre todo la aparición de Michelle Obama, porque no estaba recibiendo ningún premio ni por audiolibro ni,
claro,
ni
recordemos nada de eso,
como que le tocó a la Hillary, ¿verdad?
Claro, no, a ella también creo que estuvo nominada hace algunos años, y Barack Obama, recordemos que ganó un Grammy en su momento por antes de ser candidato presidencial siquiera, por la lectura de su audiolibro Los sueños de mi padre, que fue como el libro que lanzó su carrera, digamos, como fenómeno, ¿no? Pero claro, Michelle Obama fue como en este contexto político norteamericano fue como la estrella ayer. Obama fue muy sorpresiva la participación.
Ella es súper amiga de Alicia Keys y así lo hizo ver a través de un mensaje por Twitter diciendo, bueno, hay que estar con las amigas y aquí la importancia de las mujeres, ta, 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 y hizo un discurso en relación con la música. También estaba con la J-Lo, con Lady Gaga y con
Jada Pinkett Smith.
Esa, debo admitir que no tengo idea quién es. ¿Podrías tararearme una canción?
No, le haría eso a nuestro querido público. Y ella, claro, ha tenido una carrera más en la actuación que en la música. Ella, ¿cómo decirlo en términos...? Digamos que el Smith es porque su señor cónyuge es Will Smith.
No te puedo creer.
Ella es menos famosa que su marido, podemos decirlo. Pero claro,
bueno, pero
ella,
de la noche.
Ella, claro, no, ella ha sido muy, digamos, muy, ha llamado mucho la bandera en términos tanto políticos como de reivindicación de género en el mundo del espectáculo. Y claro, Michelle Obama da unas palabras muy bonitas, por cierto, y habla muy bien. Su oratoria, digamos, ha sido destacada desde siempre, y claro, lo interesante es que ocupa sus minutos, ¿cierto?, para hablar como de la unidad a través de la música, ¿no? Habla como de los distintos estilos de música y cómo la música permite conectarse a través de las diferencias, ¿no? No es un discurso beligerante el de Michelle Obama, el de anoche, discurso, digamos, o alocución, ¿no? Fue más bien breve.
Bueno, claro que siempre que se hace referencia a la unidad en Estados Unidos parece que fuera en contra de Donald Trump, con una presidencia, claro, tan como divisoria. En todo caso, igual unos premios súper marcados por las mujeres. Bueno, Childish Gambino igual ganó grabación del año, pero la que ganó álbum del año es mujer, que es country. Cardi B ganó mejor álbum pop. Lady Gaga igual sacó un premio por ahí de mejor performance en artista popular en solitario. Dua Lipa, mejor nueva artista, así que hartas mujeres ahí destacadas en el día de ayer en los Grammys. Son las 8 de la mañana con 15 minutos.
Oye, Consuelo, te quería decir a propósito de este, digamos, la mayor despliegue femenino en los Grammys de anoche. También hemos visto bastante despliegue femenino en el cada vez más, podríamos decir, no atestado todavía, pero poblado campo de las precandidaturas presidenciales demócratas con miras a las elecciones del 2020. Recordemos que en Estados Unidos básicamente están siempre en campaña, pero ya ahora que queda menos, empiezan en la campaña porque tienen que hacer campaña para primarias, tienen que ganar primarias, etcétera, etcétera. Y están tomando posiciones todavía a la espera de que los principales nombres que se espera que irrumpan en esta escena se suban al carro, ¿no? Pero ayer otra senadora se proclamó, digamos, su precandidatura para las primarias demócratas con miras a las elecciones del 2020, es la senadora Amy Klobuchar de Minnesota. El sábado había anunciado y formalizado, porque se esperaba de ella que lo hiciera, digamos, era bastante evidente que lo iba a hacer, la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren. Además, había proclamado su precandidatura Kirsten Gillibrand, Kamala Harris, que es de California, también ha tenido una irrupción en lo público bastante interesante en los últimos años, y tiene una historia además muy, muy sabrosa, digamos, muy interesante en términos de diversidad racial, de progresismo, etcétera. Y con esto es un récord de mujeres participando en por lo menos en las primarias o que suponemos van a llegar todas a las primarias presidenciales demócratas del año 2020.
Faltaría la pura Nancy Pelosi, pero que yo creo que ya no está para esos trotes, ¿o no?
Claro,
necesita alguien más joven.
Y lo ligaba con los Grammy porque siempre se ha especulado de que, bueno, ¿cuándo Michelle Obama? ¿No? Pero parece muy poco probable que ella opte por eso, por particularmente. Sería el análisis que se ha hecho es que es poco probable que Michelle Obama quiera interactuar, digamos, en una eventual campaña con Donald Trump. Probablemente ella esperaría construir su propia carrera, digamos, por ejemplo, el paso de ayer, que era una participación totalmente separada de Barack Obama, ¿cierto? Y si ella quisiera construir una plataforma para una eventual carrera presidencial, probablemente trataría de construir un perfil por sí solo y no solamente como ex primera dama, digamos, o sea, tener mayor trayectoria en ese sentido, y no se ha visto que haya dado pasos en ese camino. Además, es joven.
Ahora, siempre ayuda a tener un libro, ¿verdad? Si uno quiere ser candidato a cualquier cosa, sobre todo a la presidencia de Estados Unidos, necesitas un libro. Y ella precisamente anda en eso, con un super, hiper, mega bestseller, que es su biografía, y está dando vueltas por Estados Unidos promocionando el libro, pero evidentemente también todo el mundo hace la relación que tú mencionas recién, respecto de qué significa esto de instalarse también en una carrera política para la ex primera dama de los Estados Unidos.
Son las 8 de la mañana con 19 minutos, estamos en Hablemos en Off en Radio Duna. Te invito, Consuelo, a nuestro país por unos momentos, porque ayer fue un día muy movido en términos de reacciones y batalla comunicacional en torno al fallo de primera instancia del juez Alejandro Madrid en torno al caso Frey, ¿no? Vimos cómo en los principales diarios hubo acción al respecto. El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, publicó una larga columna, un texto donde defendía el rol de la Universidad Católica en todo esto. Decía que digamos, que no podía tolerar que se dijera tan recurrentemente que la Universidad Católica no había colaborado en el proceso de la investigación en torno a la muerte o al asesinato del expresidente Frey, y que confiaba además en que la justicia hiciera su trabajo y que los principales implicados que pertenecieron a la Universidad Católica Católica demostraran su inocencia. Y por otro lado, en el diario La Tercera, en el cuerpo de reportajes, el exministro de la Corte Suprema, Patricio Valdés, calificó el fallo como un fallo débil, donde dijo: veo solo una serie de sospechas y no pruebas de un delito. Y eso generó reacciones, Consuelo.
Sí, absolutamente. Creo que son dos niveles que tú describes muy bien, porque por una parte tienes varias declaraciones que dicen no aquí nosotros somos inocentes, uh-huh, o de lo que se nos acusa, toda la discusión sobre si en realidad podría eventualmente ser a lo más una negligencia médica, varias cartas que se han escrito y varias declaraciones que se han hecho respecto a la participación de los doctores, ¿verdad? O en el tema del encubrimiento, no solo de la autoría del asesinato como lo establece el ministro Madrid. Y por otro lado, toda la discusión que es lo que plantea, entre otras personas, el exministro de la Suprema, Patricio Valdés, sobre la debilidad del fallo, uh-huh, en cuanto no es capaz de establecer la premeditación, ¿verdad? Que haya que esté concertado para realizar este homicidio. Entonces, es un homicidio que pareciese llegar de la nada, uh-huh, y eso es algo evidentemente muy muy difícil. Y además, un homicidio que parece derivarse de una negligencia médica, porque digamos, siguiendo la teoría, uh-huh, del juez, porque él no logra establecer efectivamente el envenenamiento,
claro,
¿verdad? Si bien hay un informe inicial de Laura Borgel y la doctora Cerda que habla del envenenamiento, todos los chequeos que se hicieron de ese informe no pudieron establecerlo en esos mismos términos. Entonces, las reacciones, sobre todo del entorno de la familia Frey, del Partido Demócrata Cristiano, habla hoy también el abogado querellante Luciano Fullú, uh-huh, que en el fondo está molesto porque que un ex magistrado de la Suprema ponga cuestiona el fallo, ¿verdad? Pongan en entredicho el fallo, se recoge esto hoy día en La Tercera de hoy. Dice, hay una operación dedicada a debilitar un fallo judicial sólido y elaborado. Dice, desde el ámbito de los condenados se están empeñados en actuar desde los medios de comunicación antes de llegar a la corte para influir en ella. Y creo que en ese sentido vale la pena comentar también una carta que se publicó ayer en el diario El Mercurio, que firma el presidente de la Democracia Cristiana, también Carmen Frey, como integrante de la Mesa de la Democracia Cristiana, pero evidentemente como la hija del presidente, ¿verdad?
Claro.
Y también hablan de la preocupación porque en particular el Mercurio, sí, dicen ellos, le ha dado como tribuna en las cartas y en los artículos a todas las personas que cuestionan el fallo. Dice, bueno, entendemos que la misión del diario es mostrar las distintas versiones sobre los hechos, incluso las que pueden no gustarnos, pero no vemos el mismo ánimo y entusiasmo por cubrir versiones de quienes hoy se regocijan ante la justicia esperada por casi dos décadas. O sea, que el Mercurio le daría mucho espacio a quienes están planteando dudas respecto de lo que hizo o el trabajo del juez Madrid. Evidentemente que el diario dice, la verdad es que consideramos que este es un debate saludable, hace un escrutinio de la sentencia de Madrid, que hay que recoger diferentes posturas, ese es el propósito informativo. Pero claro, la familia y la Democracia Cristiana parece no estar de acuerdo con que se dé espacio a quienes no consideran que el fallo sea sólido o que tenga todas las pruebas.
Claro, da la impresión de que el debate o la discusión en torno al fallo se ve muy muy influida por otras razones, ¿no? O sea, no es evidentemente una discusión, desde luego, no es solo una discusión legal, ¿cierto?, donde también ha habido interpretaciones interesantes, sino que también pasa a otros terrenos y la Democracia Cristiana decididamente ha salido con una sola posición. De hecho, la carta que mencionas ayer en el diario Mercurio está firmada por toda la directiva Demócrata Cristiana. Hoy día el vicepresidente de la Democracia Cristiana llamó a la Universidad Católica, justamente a partir de la carta o de la columna del rector Sánchez, a hacer un mea culpa respecto de su actuación en el caso Frey. Ayer también tuiteó, digamos, el diputado Matías Walker, y otros parlamentarios también de la Democracia Cristiana han salido decididamente, tal como tú mencionas, a fustigar a los críticos del fallo, claro, del juez Madrid, no solamente a los defensores.
No sé si estás de acuerdo, pero en el fondo quienes desde la familia y la Democracia Cristiana, que evidentemente están súper conformes, o no están conformes con el fallo, porque
ellos están apelando en otro sentido.
Establecer Exacto, homicidio calificado, digamos, establecer el homicidio calificado y que estarían los fundamentos suficientes en estas 800 páginas del trabajo del Juan Madrid como para establecerlo en esos términos. Pero que al criticar a quienes plantean ciertas dudas, como que dicen, no le preparen el terreno, ¿verdad?, a las siguientes instancias judiciales en nuestro país para que puedan decir que el fallo del Juan Madrid no era correcto. En el sentido de que establezcan la inocencia de los imputados. Como claro. Que esa es la preocupación que ellos tienen. Y en ese sentido, si es que una siguiente etapa judicial va en contra de lo que establece el juez Madrid, bueno, la familia lo que ha estado diciendo desde un comienzo, la verdad es que la verdad histórica, valga la redundancia, ya está establecida casi independiente de lo que termine la justicia para adelante.
Claro, y en ese sentido lo que menciona es súper pertinente en términos de cómo la DC está viendo aquí, o está no solamente viendo, sino que claramente y explícitamente está participando de una guerra u operación comunicacional para contrarrestar justamente las críticas o lo que pueda pasar con el fallo del juez Madrid, lo que dice Luciano Fuyú, el hecho de que la mesa directiva de la Democracia Cristiana haya fijado su postura tan vehementemente. Y me llamó la atención, de hecho, justamente esta acusación tan directa, ¿no?, contra el diario El Mercurio, que publica justamente ayer en sus cartas ese diario, porque, claro, cuando hablamos de digamos, acusaciones de operaciones comunicacionales, etcétera, ir directamente a la prensa y a uno de los principales diarios, obviamente, es explícitamente entrar en esa lógica, ¿no?
Uh-huh. Así es.
Bien, son las 8 de la mañana con 27 minutos, estamos en Hablemos en Off. Continúan las medidas tomadas en medio de la emergencia por el invierno altiplánico en el norte de Chile. Hubo anuncios de inversiones en infraestructura. El propio presidente Piñera anunció cerca de 60.000 millones de pesos en inversión en las tres regiones que han sido afectadas, y anoche se estaba trabajando arduamente por restablecer el tránsito en la ruta 5 Norte. El problema de el aislamiento de las personas en Arica particularmente ha sido un problema importante. Ya se había, entiendo, se había logrado que unas 1.300 personas lograran salir, viajar, estaban de hecho pernoctando en el terminal de buses de esa ciudad. Cerca de 3.000 pasajeros se calculaba y 90 buses estaban esperando ahí a salir, y por lo menos en algunas horas cerca de 1.300 personas ya anoche habían logrado dejar la ciudad. También obviamente hay un problema importante, y probablemente más importante, que es el problema sanitario, y en torno a eso también se han tomado medidas. Se calcula que cerca de 10.000 personas no están con sistema de agua potable rural, y por lo tanto es lo que está decretando la urgencia del actuar del gobierno en torno a esta emergencia, digamos, provocada por el invierno altiplánico. Estuvo hace algunos minutos acá en Duna en Punto con Mónica Pérez, el subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, dando cuenta de algunas de las medidas que están tomando en el gobierno, justamente desde el gobierno, para subsanar y hacer frente a esta crisis, y defendía justamente la inversión que se había hecho y que se había anunciado con gran publicidad durante el año, que se habían anunciado obras que pretendían evitar los problemas del invierno altiplánico. Bueno, decía que si no se hubieran realizado esas obras, el problema sería mucho peor, no es que no hubieran servido, según decía el subsecretario Palacios.
Yo creo que evidentemente hay que restablecer el tránsito por la ruta 5 Norte, va a tomar un tiempo, a mediados de semana recién va a estar el puente Mecano, se sigue con el Piedra Plen por turno, suspendiendo de noche, entonces eso obviamente que dificulta todo el tránsito. Es un problema también de la ruta de Arica a Bolivia, que está solo para vehículos livianos. Pero dos cosas, yo no sé, a nivel político, este es un comentario un poco como cínico, pero a nivel político creo que las emergencias, a pesar de todo lo tremendo que son las emergencias, y hemos visto al presidente suspendiendo las vacaciones, yendo al norte, visitando también Coquimbo, donde tuvieron hace 3 semanas un terremoto, o sea, un temblor fuerte, un sismo fuerte, está todo el asunto de los incendios complicados todavía en el sur, con 29 focos que todavía están activos y con 6 alertas rojas, pero eso le hace bien. O sea, el despliegue en terreno del gobierno lo muestra en acción, lo muestra preocupado, los ministros suspendiendo las vacaciones, el subsecretario Villa durmiendo 3 horas, como aparece hoy día en algún artículo en el diario, así como Freddy Turbina, ¿verdad? Que no duerme. Pero creo que eso políticamente, y estoy dejando de lado la gravedad del asunto, que obviamente es lo más relevante, pero políticamente funciona, ya, porque muestra a un gobierno preocupado y todo el mundo como con las mangas arriba, ¿verdad? Trabajando. Pero desde el punto de vista como más de largo plazo, creo que hoy día una columna de Pablo Alar sobre Calama, que se llama Calamidad en Calama, en La Tercera, hace un punto bien relevante, que tiene que ver con, bueno, cada vez que pasa esto se anuncia, no sé, vamos a arreglar, vamos a invertir en vialidad, arreglar todo esto, las obras de riego que se destruyeron. Pero bueno, hay que empezar a diseñar ciudades que sean resilientes, a trabajar con las comunidades. Destaca una historia de, en un minuto en Calama, que se hizo un plan al respecto, que es auspiciado por Codelco, que quedó un poco de lado, y él propone retomarlo en conversaciones con la comunidad, definir cuáles son sus prioridades. Pero en el fondo invertir hoy, porque luego si sigues haciendo lo mismo con los desastres climáticos, que ya están completamente instalados, cada vez más intensos los eventos climáticos, siempre vas a estar al debe reconstruyendo y gastando plata en reconstruir, cuando lo que tienes que hacer es invertir ex ante, para situaciones que siempre van a ser más extremas. O sea, cuando se discutía, ¿te acuerdas de decir, qué saco yo con si es una vez cada 100 años que crece el río? Bueno, ahora va a crecer una vez cada 5 años.
Claro.
O quizás va a empezar a crecer siempre. En el fondo ya no se pueden evaluar, creo yo, las obras públicas en relación al pasado, sino que tiene que ser en relación a lo que se espera que sea el nuevo normal con el cambio climático, aunque evidentemente que sea mucho más caro.
Claro, y hemos visto esa discusión y ese problema en todo el mundo, ¿no? La normalidad está redefinida y ha cambiado abruptamente. Por mucho que se nos hubiera advertido, las advertencias se han concretado de manera bastante, bastante dramática, y bueno, es sabio probablemente, incluso económicamente sensato, el tomar las medidas preventivas. Son las 8:33 minutos. Nos vamos a ir a nuestro primer corte este día, lunes 11 de noviembre. Mejora la rentabilidad de tu empresa desde cualquier... ¿qué dije? ¿De noviembre? Perdón. Estoy en el hemisferio norte, ¿no? Estoy con Consuelo.
¿Pero por qué noviembre? Porque es como raro, porque uno puede decir como enero, diciembre ya, marzo.
No sé, quería que se acabara el año, quizás.
¿Es tu cumpleaños?
No, para nada. Cumple una amiga de nosotros, de hecho, esa fecha.
Sí, es verdad.
Bueno, 11 de febrero, no se preocupe, no se quedó dormido tanto rato.
Estamos con Pedro Pablo Razzuriz, presidente de EFE, exministro de Transporte también, a propósito de un nuevo aniversario, conmemoración, una fecha complicada para los santiaguinos, claro, ¿verdad? No sé cómo describirlo. Pero bueno, en el día de ayer, el 2007, si nos retrotraemos, debutó el Transantiago, que ha sido una de las políticas públicas peor evaluadas, digamos, de Capitán Apache, y que sucesivos gobiernos han tratado de ir arreglando, y ahora parece que se habla del desmantelamiento final de este sistema, de esta mirada respecto de cómo se tiene que organizar el transporte en la capital, y de eso queremos conversar con Pedro Pablo Razzuriz. Bienvenido, gracias por acompañarnos.
Hola, Consuelo, muy buenos días. ¿Cómo está?
Bien, todo bien. Muy buenos días. Al final, ¿el machetazo final es el cambio de nombre o...?
No, es bien de fondo. Y es cierto que uno tiene el temor de que sea un cambio de nombre, pero la verdad es que hay un cambio estructural bien profundo. Es terrible cómo Transantiago realmente significa fracaso, y eso es una cosa generalizada. La idea principal es que uno, para que el servicio funcione bien tiene que haber un eje estructurante que permita realmente tener velocidades y tener tráfico sin congestión. Y eso lo hace mucho mejor una red que es independiente de las vías de la ciudad. Por eso que el esfuerzo más grande es hacer una red de metro en todas las zonas de alto tráfico que permitan dar una cobertura estructurante muy grande. La idea, en definitiva, es que más del 50% de las personas estén a distancia caminable de una estación de metro desde su casa y el 70% de las personas desde el trabajo, de modo que hay un eje estructurante real que hace que no sea tan necesario los ejes estructurales de vía. Y eso hace un cambio
ahora, bien profundo. En ese sentido, eso es un cambio fundamental, claro, versus lo que eran estos ejes estructurantes de superficie con los alimentadores y que llegaban a los troncales, ¿verdad? Al final vamos a enfocarnos en una red de metro mucho más profunda. Ahora, con algunas ideas que se tienen que mantener del Transantiago, que son, por ejemplo, integrar la tarifa entre metro y bus, que eso es algo que yo creo que los chilenos valoran.
Absolutamente. Yo creo que es bien importante decir que esto no desaparece los buses, porque la gente va a decir, entonces se van a acabar los buses. No, los buses tienen un rol alimentador fundamental. Igual, la idea es que las personas puedan no tener que caminar esas 5 cuadras y haya conectividad. Pero en el fondo, el cambio más profundo es que hay un eje estructural que lo da y que tiene gran cobertura. Cuando uno mira el modelo de tráfico de Madrid, que es como el ejemplo al cual uno quisiera llegar, la diferencia esencial era que tiene una cantidad de metros mucho mayor. Y hay una cosa que me gustaría destacar a mí como EFE, que creo que es bien importante. Salió una noticia hace algunos días que decía que había 2 comunas que iban a quedar sin estaciones de metro, que eran Lo Espejo y Barnechea. Nosotros tenemos un servicio que es el Metrotren NOS, que es realmente una mezcla entre tren y metro, súper profundo, muy consistente y que está en la estación de Lo Espejo. Por lo tanto, la única que tendría problema en ese sentido, si es que se puede llamar problema, es la Barnechea. Las demás comunas todas tendrían metro y, por lo tanto, todas a distancia bien próxima a poder caminar hasta una estación de metro.
Estamos conversando con Pedro Pablo Errázuriz, presidente de la empresa de ferrocarriles del Estado. ¿Cuánto pierde EFE?
Bueno, este es uno de los desafíos más grandes. Cuando se acusa de que EFE se lo roban cada cierto tiempo, la conclusión que yo saco después de mirar el flujo de resultados, que tiene una pérdida como de 41 mil millones, tuvo el 2017, de 31 mil el 2018, y nosotros esperamos que de 27 mil, o sea, ir disminuyéndolo considerablemente. Más bien lo que le ha pasado es que los ministros de Hacienda se aburren de apoyar a una empresa que todos los años pierde y por lo tanto un año dice la única manera de controlarlo es cortarles la llave, le cortan la llave, entonces la empresa hace una gestión para poder llegar a fin de año y eso quiere decir que hace menos mantenimiento, hace cosas que afectan el resultado y por lo tanto al año siguiente necesita aún más caja y ahí viene esta discusión, ¿qué le pasó a EFE que necesita más plata? Pero la verdad es que uno de los 3 ejes en los que estamos trabajando es el disminuir considerablemente el resultado, las pérdidas operacionales, porque no se puede vivir con una sangría permanente.
Y se lo pregunto también porque cada vez que hablamos de una empresa estatal que está con ese nivel de pérdida, viene la idea, la ilusión para algunos, el fantasma para otros, de las concesiones o eventuales privatizaciones.
Es que no es un problema de eficiencia operacional per se, es un problema de cobertura y de cantidad de tráfico. La rentabilidad social de EFE es gigantesca. Nosotros estamos en este momento en el proyecto Santiago Melipilla, que tiene una rentabilidad social maravillosa, que va a transportar a 60 millones de pasajeros, y eso produce una rentabilidad social muy buena, pero además nosotros estamos haciendo que esa rentabilidad sea operacional también, de modo de que lleguemos en el año 2027 a pérdida cero. Y la verdad es que en algunas cosas el privado efectivamente lo podría hacer mejor, pero los sistemas de transporte son deficitarios y lo que hay que lograr es disminuir al máximo ese déficit porque tiene una rentabilidad social muy grande. Lo mismo pasa con los ejes más estructurales, lo mismo pasa en Concepción. Nosotros tenemos un servicio en Concepción que es muy bueno, que es entre Concepción y Coronel, entre Concepción y Laja y también entre Concepción y Talcahuano, y claro, son deficitarios. Pero lo que estamos haciendo es lograr que el déficit operacional vaya a cero, de modo que el ministro de Hacienda no tenga que todos los años decidir por otra vez tengo que apoyar a esta empresa que y lo mismo pasa en Valparaíso, tenemos un servicio de gran calidad, pero efectivamente tenemos que lograr que ese resultado operacional negativo se vaya a cero.
una cosa es hacer la inversión y otra es en la operación por no subir los precios, porque finalmente las personas no quieren pagar pasajes tan caros, siempre hay que estar supliendo. ¿Y eso también va a correr para el nuevo Transantiago o uno podría esperar a que el sub, porque ese ha sido también uno de los grandes problemas, lo muchísimo que cuesta mantener el Transantiago y además con los fondos de espejo, qué sé yo, son subsidios millonarios y la gente dice, bueno, pero antes estaban las micro amarillas y se las batían solas y no había que financiarlas. Claro. Tenían un costo, evidentemente, para el sistema de la ciudad, que no es en dinero, pero finalmente sí lo es en dinero también. Pero el cuento corto es, ¿uno va a asumir siempre que es deficitario el transporte o en el caso del Transantiago uno va a decir, bueno, metro va a seguir subsidiado porque es caro construir y las micros ya no van a necesitar el subsidio?
Claro, yo comparto eso, que una cosa es subsidiar la inversión y eso me parece que es razonable y que la gente lo entiende bien, pero tener que subsidiar el día a día es algo mucho más doloroso. Ahora, yo quiero decir una cosa que es bien brutal y es que el subsidio que nosotros los usuarios de automóviles recibimos, en el caso solo de Santiago, es como 6 veces el subsidio que se le hace al Transantiago. Y por lo tanto, es un subsidio oculto que no vemos y por eso no cuesta y no duele. Pero la verdad es que los sistemas de transporte necesitan apoyo y subsidio. Es doloroso, pero es la verdad. Y el caso de las micro amarillas tenía una cantidad de accidentes, una cantidad de muertes, de contaminación, de muchas dificultades que no se ven, no se miden en términos económicos normalmente, pero que lo tenían. Ahora, el esfuerzo también incluye disminuir el déficit. Yo no creo que Transantiago sea capaz de llegar a déficit cero.
Ahora, usted hablaba de esta constante, lucha, pelea, hastío, lobby, llámelo como quiera, con Hacienda para que le libere dineros a EFE, ¿no? Usted en una entrevista en La Tercera hace algunos días habló de cerca de 3.000 para el año 2024, una inversión de
3.000 millones hasta el 2027, sí.
Claro, ahora, pero usted dice, eso si es que podemos concretar los proyectos, ese si es que está ligado a esto, ¿no?
Lógico,
está ligado
lógico,
a que Hacienda.
Lógico,
ya, y eso lo lleva usted a desplegar como parte de su trabajo un constante, lobby o presión hacia Hacienda. ¿Cómo es esa lucha
interna?
Por supuesto,
yo creo que, y es razonable la posición de Hacienda, uh-huh, o sea, uh-huh, yo siento que una cosa es, primero, la inversión. Yo creo que eso es más fácil para Hacienda y lo entienden en la medida que hay una rentabilidad social real. Uh-huh. Pero la otra cosa es el déficit operacional. Entonces el compromiso, la discusión que nosotros le planteamos es, en este plan estamos con un compromiso de llegar a déficit cero, que es lo que te duele todos los años tener que girarle un cheque a una empresa para que termine el año, es una cosa bien dolorosa. En cambio, lo que le decimos es, si nos permite hacer esta inversión y podemos aumentar de los 47 millones de pasajeros, que a pesar de que es récord histórico, es muy bajo todavía, y llegar a los 150 millones que tenemos planteado, con eso vamos a tener déficit cero. Y por lo tanto, esta inversión te va a permitir definitivamente eliminar el dolor anual de tener que llegar y aportar adicionalmente a Ferrocarril. Ahora, la verdad es que la rentabilidad social de los distintos proyectos es realmente maravillosa. El tiempo que se ahorran las personas, hemos sacado la cuenta que son casi 2 horas al día de ahorro, y eso es impactante en la vida de las personas. Por lo tanto, hay una discusión que es bien favorable para nosotros, pero por supuesto te compite con una cantidad gigante de otras necesidades.
Estamos conversando con Pedro Pablo Rasuris, presidente de EFE, exministro de Transporte también. Está el proyecto del tren a Valparaíso, ¿verdad? Que es una iniciativa privada que ahora se está reingresando en el Ministerio de Obras Públicas con unos cambios que tienen que ver con, no sé si son ramales, no sé si llamarlos así, pero para carga a San Antonio, que no solo sea a Valparaíso con este transporte rápido de pasajeros, sino modificando el proyecto, incorporándole carga, que al final parece ser la única alternativa para poder tener trenes que funcionen en nuestro país. ¿Cómo ve EFE que entre un privado con un proyecto así importante y qué futuro le ve a ese proyecto?
Lo primero que quiero decir es que ahora que tiene carga más clara y que tiene carga incluyendo San Antonio, me parece que es mucho más viable de lo que me parecía a mí antes. Eso es lo primero. Lo segundo es que nosotros como EFE queremos apoyar en todo lo que sea necesario. Le hemos dicho al Ministerio de Obras Públicas que nos invite, que participamos, que tenemos expertos y que encantado de que salga. Ojalá que a ese proyecto le vaya muy bien. Yo creo que es un proyecto muy difícil. A nosotros no nos da la rentabilidad social para que tenga sentido social, uh-huh, sobre todo el tren de pasajeros. El tren de carga, nosotros tenemos un gran proyecto que en cierta medida compite, gracias a Dios. Pasan 5 o 6 años hasta el que las decisiones empiezan a ser competitivas y hay que, el gobierno va a tener que en ese momento tomar la decisión si continúa impulsando el DF o el tren que del consorcio privado ha logrado avanzar suficientemente para dar la tranquilidad de que sí se va a hacer el tren de carga entre Santiago y San Antonio. Por lo tanto,
¿En qué parte compiten con un proyecto de DF en la parte carga? ¿Cuál es el
nosotros tenemos un proyecto muy interesante que es entre Santiago y San Antonio de carga. Creemos que es un proyecto absolutamente necesario. Estamos trabajando, estamos haciendo en este momento toda la ingeniería de las obras en el puerto, toda la ingeniería de las obras entre el puerto y Santiago en una primera etapa que no compite. Pero a partir de unos 5 o 6 años más, cuando se empiece a implementar doble vía, los túneles especiales para con doble altura de contenedores, obras mayores, en ese momento empiezan a competir. Y por lo tanto hay un plazo de tiempo para darnos cuenta si fue exitoso este proyecto del consorcio privado, y en ese caso el gobierno podría ahorrarse esa inversión y hacer otras cosas. Pero si no lo es tan necesario ese proyecto que tenemos que seguir avanzando.
Entonces, o sea, está atado a la suerte del proyecto,
claro,
privado.
Claro, para nosotros el proyecto privado ojalá resulte, porque nos permite destinar los fondos a otros proyectos. Pero si no avanza, es tan importante el eje de carga entre Santiago y San Antonio que nosotros tenemos que avanzar. Y vamos avanzando, mientras tanto no es competitivo, en un punto se pone competitivo y ahí hay que tomar una decisión, faltan como 5 o 6 años para eso, pero el tren ojalá le vaya bien. La verdad que a la gente le encanta la idea y quiero ser bien transparente, a nosotros la rentabilidad social no nos da para ese proyecto, por lo tanto nos parece que el Estado no debe invertir en un tren de pasajeros entre Santiago, hoy día, en algún momento sí, pero hoy día mucho más importante el tren entre Santiago y Melipilla.
¿Cuánto salía el pasaje ahí, según
ellos dicen? Ellos dicen 5.500 pesos, lo cual sería maravilloso. La verdad, a mí me cuesta entender cómo le dan los números, pero si hay un inversionista privado interesado, si China tiene rentabilidades distintas de las que nosotros le exigimos acá, maravilloso, ojalá les vaya muy bien, y de verdad nosotros con toda la fuerza posible los vamos a apoyar, porque se necesitan más trenes en Chile, la comodidad, la calidad de servicio. Nosotros tenemos un servicio entre Santiago y San Bernardo que se demora 13 minutos. Yo creo que ni en helicóptero se puede hacer eso. Entonces, realmente... los trenes son maravillosos, pero son proyectos súper complejos. A mí me han llegado unos Twitter diciendo, ¿cómo puede ser que ustedes en el tren Santiago-Melipilla se han demorado 3 años en el estudio de impacto ambiental y se está diciendo que el tren Santiago-Valparaíso de aquí a fin de año va a estar licitado? Entonces, bueno, va a estar adjudicado, pero de ahí tienen que empezar los estudios de impacto ambiental y empiezan por un proceso que es complejo y por lo tanto yo creo que va a estar operativo en 10 años más. Eso creo que, ojalá que antes, pero hay que ser realista. El puerto de Valparaíso, el Terminal 2, nosotros lo adjudicamos al final del gobierno del presidente Piñera y todavía no comienzan las obras. Entonces, el Américo Vespucio Oriente, otra concesión, todavía está recién comenzando la obra. Entonces, estos proyectos desgraciadamente son lentos y en ese sentido... muchos de los proyectos que vamos a comenzar nosotros no los va a inaugurar el presidente Piñera, y eso
ahora
es así.
Y el tema de los anuncios y los plazos es súper relevante también, porque desatan una serie de inversiones asociadas a eso, ¿no? Lo hemos visto como... por ejemplo, con el metro y con el propio proyecto, por ejemplo, Santiago-Melipilla, lo que ha pasado con el bien raíz en Melipilla, ¿cierto? Es en función de estos proyectos, ¿no? Claro. O sea, los anuncios no son solo buenas intenciones.
Son peligrosos los anuncios. Claro. El Santiago-Melipilla se ha anunciado hace 15 años.
Claro, claro, claro.
Y la verdad que en la cosa práctica estamos en el estudio de impacto ambiental, esperamos que se termine este año finalmente, uh-huh, después de 3 años de trámite, 3 años de consulta, es un proceso de aprendizaje para nosotros y también para los servicios que no sabían de proyectos de trenes, y por lo tanto, si terminan este año, bueno, faltan 5 años de construcción, entonces es un proceso que es lento, y yo sé que ha habido inversiones, hay gente que ha revalorizado sus terrenos, al menos en sus mentes, y se ha gastado la plata de los terrenos que revalorizó. Así que sean cuidadosos, que hay que tener.
Claro, calma, pero es el problema de esas personas.
Sí, absolutamente. Digamos. Pero chilenos, algunos son jugados, entonces. Claro, pero estamos trabajando, los proyectos van a salir.
Así. Ve la entrevista y parte a comprar.
Absolutamente. De hecho, hay un terreno que tenemos medio escogido para el tema del proyecto del tren de carga. Y que es importante que los que ya lo revalorizaron sean conscientes de que hay más de una alternativa, de que hay más de un terreno, y por lo tanto que no prevendan su terreno antes de tiempo, porque
que no repartan la plata todavía.
Claro, que no, los herederos no se froten las manos, porque creo que hay que ser cuidadosos.
Muchas gracias, Pedro Pablo Razzurri, presidente de EFE, conversando, bueno, del tren, de los proyectos de privado, de los proyectos del fisco y también de la evolución del Transantiago. Muchas gracias, buenos días.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias, gracias. Son las 8 de la mañana con 57 minutos y comenzamos a despedir este Hablemos en Off, Consuelo.
Sí, vamos al Monte Fuji, ahí vamos a ir hoy día en lugares notables.
Qué bueno, bien lejos.
Qué rico. Bien lejos. Y tenemos pregunta del día. Ahí está.
El Ministerio de la Mujer impulsa proyecto para sancionar el ciberacoso. Es la nota principal del diario La Tercera Vida. De hecho, ¿qué te parece? ¿Una buena iniciativa o no creo que cambie mucho la situación del acoso por internet? Pueden votar o manifestar su opinión en duna.cl. Consuelo.
Eso sería.
Muy buenos días.
Buen día. Nos vemos mañana.
Nos vemos. Que esté muy bien.
Sorpréndete y vuelve a disfrutar como niño renovando tu smartphone. Los que somos Movistar, renovamos nuestros smartphone con pie inicial cero peso y planes desde 14.990 pesos mensuales. Movistar, elige todo. Condiciones comerciales y contractuales en movistar.cl.
Hoy estás donde estás porque has tomado buenas decisiones. Haz lo mismo con tu bono e inviértelo en depósitos convenidos con la Raín Vial. Así accederás al beneficio tributario y a las alternativas de inversión que solo un experto te puede entregar. Larraín Vial. Contáctate con tu gestor patrimonial e infórmate más en larraínvial.com.
En Aguas Andinas sabemos que necesitas información rápida y oportuna, en especial ante emergencias. Por eso te ofrecemos alertas para tu celular.